20% de la superficie del país, incluidas las tierras tribales y los parques nacionales Yellowstone y Yosemite. Allen, legisladora demócrata de Nuevo México desde el año pasado y miembro de la tribu Laguna Pueblo, dijo en una entrevista recientemente que está a favor de la expansión de la producción de energía renovable en tierras federales para contribuir a la lucha contra el cambio climático, deshaciendo la estrategia del presidente Donald Trump de impulsar la producción de combustibles fósiles.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones. Les acompañó Carolina Morales.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y vamos directamente tras la noticia. Y para eso tenemos con nosotros, vía teléfono, a Marcel Felipe, el fundador y presidente de la Fundación Inspira América, el abogado cubano-americano que ha estado al pie del cañón desde hace muchos años en lo que es la lucha por una democracia en Cuba. Marcel, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de radio y televisión, Martín.
No, muchísimas gracias a ti. Yo diría, no tantos años, porque tampoco soy tan viejo, ¿no? pero sí, desafortunadamente, más años de lo que deberíamos haber estado luchando por nuestra libertad, que está muy, muy atrasada. Pero que creo que esperamos ya ver los comienzos del final de esta dictadura. Así que el esfuerzo no ha sido en vano.
Bueno, porque Marcel, porque ambos somos contemporáneos, entiendo tu respuesta muy bien. Pero Marcel, le he preguntado esto a varios opositores y a varios disidentes. Antes de que me responda si hay un antes y después del movimiento San Isidro, ¿piensas que ya esa olla de presión en la isla de Cuba está a punto de explotar?
Sí, mira, y esto es algo que no es nuevo para mí. San Isidro, yo soy una de las personas que hablé hace 6-9 meses atrás de que vendría algo parecido a San Isidro. Y vendría porque las circunstancias que está viviendo el pueblo cubano se parecen mucho las circunstancias que se vivieron a principios de los años 90 durante el mal llamado periodo especial. Cuba lleva 60 años en un periodo especial. Todos los indicadores económicos así daban daban a que se iba hacia ese punto en la economía cubana, o sea, el peor punto. Estamos en el peor punto que hemos estado desde principios de los años 90, cuando se desmoronó la Unión Soviética. Y además concuerdan otras cosas, que aumenta ese factor de explosión social en Cuba, entre otras el hecho de que la dictadura ya no cuenta con Fidel Castro, ya no cuenta con un grupo de los líderes, digamos, históricos, que en esa época eran hombres de 60 años, 50 años, o sea, hombres que estaban en los principios de su actividad profesional. Ahora son unos señores de muy avanzada edad, muy frágiles físicamente y mentalmente, cada vez un poco más seniles. En el caso de Raúl Castro se menciona borracho, mantiene una gran parte del tiempo embriagado. Entonces verdaderamente ya no tienen ese mismo equipo, y la generación que le sigue se conforma en dos bandos: o los tontos útiles, digamos, como Miguel Díaz-Canel, que siguen y repiten las instrucciones de los viejos, tratando de cumplir con ellos, pero que no tienen mucha capacidad intelectual para verdaderamente ser líderes, ni tienen tampoco ese mismo nivel de capacidad de intimidar como tenían estas otras personas, por lo cual no, ni pinchan ni cortan. Y otro grupo que sí es un poquito más tenebroso, digamos, como general López Callejas, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien sí es una persona inteligente, sí es una persona audaz, sí es una persona de temer, pero que no tiene ideología, no le interesa para nada ni la revolución, ni las ideologías, ni el socialismo, ni el comunismo, ni la madre de los tomates. Lo que le interesa es fortalecer su imperio económico y el de su familia, con lo cual ya han perdido ese rumbo ideológico que lograba convencer a algunos jóvenes a que dieran su vida por la causa de ellos personales o que se arriesgaran. Ya eso se ha perdido completamente, por lo cual lo que tienes es la mafia, o varias pequeñas mafias. La principal, yo sigo diciendo que sería la de Rodríguez López Callejas y compañía, y ya eso no es tan sostenible, sobre todo cuando lo mezclas con una situación económica como la que está viviendo el país. O sea, ya la revolución se acabó, ya ese periodo de romanticismo se acabó, ya no existe cubanos que verdaderamente crean ideológicamente en la revolución. Hay quien la apoya por conveniencia, por negocio, por no cambiar, pero ya ese periodo se acabó. Cuando lo mezclas con esa situación económica, ya esto se veía venir. Y lo predecimos, ¿sabes cuándo? Lo predecimos, Tommy, en enero del 2020, antes de la pandemia. O sea, que la pandemia lo ha hecho aún peor. Estuvimos en la Fundación Inspira América, uno de los proyectos que nosotros patrocinamos, es un proyecto que se llama Ideas para Cuba. Estará sacando un reporte del año entrante sobre cómo hacer la reconstrucción económica de Cuba. Y ese proyecto de Ideas para Cuba, en enero, reunió una serie de economistas en la prestigiosa Universidad de Columbia University, una de las mejores en el mundo entero. Economistas de la República Checa, que hablaron sobre la transición, economistas cubanos-americanos, anglosajones, para hablar sobre la situación actual económica de Cuba. Y recuerdo que Carmelo Mesa Lago, en particular, advirtió que en ese momento, antes de la pandemia, ya se estaba llegando a ese punto final y que básicamente las sanciones adicionales que pudiera venir de la administración Trump, que en efecto luego llegaron, iban a empeorarlo. Y en ese momento no estaba ni siquiera contando con el COVID. Si recordamos, ese fue un momento en cual el gobierno cubano había anunciado que había dejado de comprar los productos higiénicos básicos. Eso fue en enero, eso fue antes del COVID. Entonces, sí era muy predecible que vendría ese tipo de estallamiento popular, donde las personas que ya están de por sí políticamente desafectadas, pues empiezan también a ser empujadas en otras direcciones. Lo que no estábamos preparados era para que ese estallido social fuera liderado por jóvenes artistas con la seriedad de propósito que tienen los jóvenes que conforman el movimiento San Isidro. Es decir, esto podía haber venido por muchas partes de la sociedad, y el hecho de que vino por estos jóvenes que verdaderamente representan el espíritu de una nueva Cuba, de la Cuba que quiere ser libre, que quiere mejorarse, que quiere superarse, que tiene esperanza en el futuro, que no viene desde un punto de vista ideológico en el sentido dogmático, sino un punto de vista ideológico en el sentido de apelar a lo que es los anhelos del ser humano como ser humano, de ser libre, de poder expresarse, de poder hablar. Y luego, eso sí era inesperado y una bienvenida, y puso al régimen completamente, lo cogió de desprevenido y cometió un error muy grave desde el punto de vista de un dictador totalitario, y es que permitió tratar de tener ese diálogo, cosa que ellos nunca hacían antes, siempre respondían a base de los ataques y del baño de sangre, cosa que no descarto que todavía quieran hacer. Pero esa primera respuesta de ellos, tratar de apaciguarlos con falsas promesas, no funcionó y fortaleció ese movimiento. Y ahora ese movimiento ya se ha destapado. Yo sí creo que hay un antes y un después, que no es que sea imposible de revertir, pero extremadamente difícil, porque el pueblo ha perdido el miedo. San Isidro ha sido un ejemplo de cómo el pueblo puede conseguir espacios luchándolo. Así que sí creo que hay un antes y un después, y creo que lo que ellos esperan que lo salve, que sería una nueva administración que les tire un salvavidas económico, puede demorarse demasiado, puede venir muy tarde, puede que nunca llegue. Así que sí, definitivamente.
Marcel, ¿te parece interesante que ese miedo que tenían los cubanos de a pie, porque antes siempre hemos visto que los opositores hacían sus protestas, los disidentes salían a las calles, las mismas damas de blanco caminaban por la Quinta Avenida, y como el cubano de a pie no se metía, no quería involucrarse, pero ese miedo ya lo han perdido. Y pudiera ser, y muchos analistas han hablado de que, como ya no hay un Fidel Castro, ya no hay un Raúl Castro, ya poco sale. Salió en estas semanas al lado de Miguel Díaz-Canel para hablar del cambio de moneda, pero ni habló. O sea, que ya ese Fidel no está, y que eso le ha dado a las personas quitarse el miedo también, y mucho también tiene que ver con las redes sociales y lo que han presenciado, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, primero que todo, es cierto que no todo el mundo es Fidel, porque no todo el mundo tiene la capacidad de matar en sangre fría a sus propios amigos. Tiene que ser una persona particularmente enferma mentalmente para ser un asesino como era Fidel Castro. Una persona que sí era capaz de coger y fusilar así en un día. 100 personas desarmadas, inocentes, en un solo día. Algo parecido a lo que hizo Stalin, y verdaderamente había un solo Stalin. O sea, hay niveles de maldad, y verdaderamente Fidel Castro poco pudieron llevar a ese nivel, y eso tiene una repercusión en la conducta humana, por supuesto que sí. Pero más allá es de otras cosas que hablamos, el pueblo está llegando a un punto en que ya le da igual, porque las condiciones que nos están llevando a vivir son condiciones infrahumanas, son condiciones que ya les da igual, y esa combinación de factores, pues yo creo que sí se ha acompañado de las redes sociales, de informaciones como esta, servicios como este, programas como este, que le dan un poquito más de información al cubano, y el cubano se da cuenta que ha sido engañado, y todo eso pues es el momento que se une, y creo que estamos llegando a un momento histórico donde todas estas cosas se están uniendo. Yo te digo que definitivamente no son momentos como ninguno otro. Los momentos que más se parecen aquí serían principios de los 90, y el factor que está ausente en este caso, como vos dijiste, es la falta de ese Fidel Castro ahí, que todo el mundo sabe que era capaz de hundir a la isla si fuera necesario, porque no le importaba la isla.
Y tienes toda la razón en eso. Pudiéramos recordar lo que es el maleconazo del 24 de agosto de 1994, en donde las personas obstinadas salieron a la calle, pero sin embargo, cuando llegó Fidel con la brigada de respuesta rápida, ya todo se calmó. Ya ahora eso no ocurre. Ahora las personas desafían directamente a los policías de Cuba cuando se meten con los disidentes, los opositores, cosa que no se ha visto en mucho, pero mucho tiempo. Y ahora la otra pregunta que te tengo, porque yo sé que de ese tema hemos hablado hace mucho, pero mucho tiempo, y no lo hemos tocado después de los recientes sucesos, es esa famosa línea de los cantantes, de los artistas, de los poetas, de los actores. Oye, mira, el arte y la política, mi música es mi música, y nosotros no nos metemos en la política. Ya eso ha cambiado, y ha cambiado de una manera drástica que tiene vuelto hasta cierto punto, según muchos analistas, loco al mismo régimen, porque cantantes, actores tan reconocidos han salido desafiantemente en contra del régimen, y eso era una cosa que hace unos años atrás nunca lo hubiésemos pensado, ¿no?
Totalmente. Mira, ahí has tocado dos temas claves. Uno es este último que tocaste sobre la reacción de los artistas, y el otro que tocaste anteriormente, que me parece importante recalcar acá, es la relación entre lo que es la policía y el pueblo, la relación de miedo, terror y no terror. Eso para empezar por ese lado, eso sí definitivamente ha cambiado, y lo ves en que en la época del maleconazo ya empezaba la policía a autodelatarse, pero aún manteniendo la ofensiva. Es decir, me acuerdo en aquella época un caso de un opositor que salió marchando y diciendo ¡Viva Cuba Libre! Y la policía se le fue arriba por decir ¡Viva Cuba Libre! Los cuales se están autodelatando la policía de que el mismo policía está diciendo que no cree que Cuba es libre. Porque lógico, si eres revolucionario, que diga, no, Cuba ya es libre. Entonces, pero hacía el arresto y iba con esa agresividad. No es que ahora no exista agresividad, pero muchas veces hoy en día lo que se ve cada vez más a menudo, policías con cierta, no vamos a decirle pena, pero van haciendo el arresto como una cosa más que tienen que hacer y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hasta cuando se empieza a filmarles, hay policías que en vez de ponerse agresivos se ponen a la defensiva y empiezan a tratar de esquivar el teléfono. O sea, eso no se veía antes, tal vez no será una mayoría todavía y habrá bastantes personas malas componiendo sus cuerpos, pero ya se ve un cambio notable, y se ve un cambio notable también en la forma en que la población reacciona. Tal vez en tus radioescuchas en Cuba no han tenido la oportunidad de verlo porque allá se censura todo, pero me recuerda cuando Díaz-Canel pasó por las calles a tratar de ver los resultados del huracán y con toda su delegación, y le cayeron atrás el pueblo y tuvieron que irse. O sea, eso en Cuba no se ha dado mucha información de eso, por supuesto que se ha tratado de censurar, pero eso hubiera sido imposible pensar que eso le hubiera sucedido a Fidel Castro o en otra época, o a cualquier líder de la revolución en otra época. Así que definitivamente eso ha sucedido. Y luego, lo que tú dices con respecto a los artistas, pues también, yo me acuerdo, yo fui la persona que comencé en América TV, el canal de televisión para los cubanos acá en Miami, comencé el fin de lo que del mal llamado intercambio cultural, que era en realidad una invasión cultural de los artistas oficialistas que venían acá a hacer propaganda al régimen, y que para poder hacerlo pues tenían muchas veces incluso que vender a sus colegas y entregar y dar información sobre sus colegas para poder venir y tener esa vida. Esas personas, muchas de esas personas tuvieron que dejar de venir a América TV, los dejó de invitar a raíz de nuestro cambio, se fue haciendo sus cambios acá en el exilio. Eso poco a poco fue también siendo uno de los factores que fue teniendo un impacto en la comunidad artística en Cuba. Y ahora, con el Movimiento San Isidro, hemos visto que estos jóvenes artistas del Movimiento San Isidro han tenido la capacidad, la habilidad de conmover a los colegas, incluso a los colegas oficialistas que de alguna forma habían vivido del gobierno a expensas de sus colegas, a unirse a esa causa, a dejar las prebendas que pudiera ofrecerle el régimen, que en la mayoría de los casos eran migajas, y sin embargo eran suficientes para que ellos siguieran aferrados al oficialismo. Lo han dejado por completo, eso no se había visto antes, eso hay que darle el crédito principalmente al Movimiento San Isidro y su capacidad y su mensaje de paz, de amor, de unidad, que es todo lo contrario a lo que representa un régimen que es odio, envidia, destrucción, terror, miedo, y verdaderamente es casi que una cosa simbólica, algo como que de película, ¿no? Que el amor triunfa sobre todo lo malo. Es increíble, pero verdaderamente estamos viendo eso, el arte triunfando sobre la guerra. Verdaderamente estamos viviendo momentos trascendentales en Cuba.
Marcel, y por eso queríamos tenerte a ti en esta entrevista, porque si hay una persona contemporánea como yo, usted no nació en Cuba, ¿cierto? ¿O nació?
No, yo nací en Cuba y yo vine.
Pero saliste a una muy corta edad, eso no es una, no, y te has criado el 90% aquí de tu vida aquí en los Estados Unidos. So, contemporáneo conmigo, en donde muchos dicen que, vamos a decir, el caso, que es el caso de que los hijos o los nietos no simpatizan con el pensamiento de los abuelos y de los padres que salieron huyendo de ese régimen. Y eso claramente se vio aquí en el sur de la Florida y se ha visto aquí dentro de los Estados Unidos, especialmente con la llegada de las elecciones presidenciales pasadas y antes con la caravana que hizo la asamblea y otras cosas, que vieron que 3.000 carros con más de dos personas dentro de cada carro y habían diferentes generaciones y las encuestas de muchos grupos izquierdistas decían no, los hijos y los nietos no piensan como los padres referente a la posición de la administración del presidente Trump referente a Cuba, pero eso porque lo que sí se ha visto especialmente en las últimas elecciones presidenciales y antes de eso con lo que es la caravana que hizo la Asamblea por la Resistencia es que los jóvenes o los hijos y los nietos de esa generación que salió huyendo del régimen, muchos decían que no compartían las mismas ideas y opiniones de que sus padres o sus abuelos. Y muchas encuestas por grupos izquierdistas siempre apuntalaban hacia ese factor. Que no estaban de acuerdo con lo que es las medidas de la administración del presidente Trump. Pero obviamente esos fueron descalificados después de esta última elección y después de esta caravana, ¿verdad?
Sí, mira, definitivamente. La primera vez que salió esa narrativa, para que la gente entienda bien el tema, el exilio lleva 60 años lidiando con esa narrativa. La primera vez que eso se habló fue un titular de Miami Herald de 1965, donde decía que la nueva generación nacida en Estados Unidos, de gente más joven que llegaron como jóvenes a Estados Unidos, ya no pensaba igual que los padres. Eso se repitió después de ese titular inicial, más o menos en cada elección presidencial. El problema, y está bien, es parte del discurso político, es parte de la forma que el Partido Demócrata tenía para convencer, tratar de hacer su propaganda. El problema es que este año se lo creyeron, verdaderamente se creyeron su propia, porque verdaderamente es una propaganda, no hay ninguna base real para esos datos. Han tratado muchas encuestas financiadas por la ultra izquierda del Partido Demócrata para hacer convencer a la gente de que ese es el caso. Y creo que ellos mismos se lo creyeron y les costó las elecciones en la Florida. El presidente Trump recibió cerca del 70%, un poco más del 70% del voto de los cubanos americanos. La realidad es muy sencilla. En Cuba hay una dictadura. Mientras exista en Cuba una dictadura, aquí va a haber un exilio, porque el exilio no existe por sí solo. Es exiliado de una dictadura, es reacción a una dictadura. Cuando deje de haber dictadura, dejará de haber exilio. Más bien, cuando deje de haber dictadura, y esta es la premisa para este estudio que estábamos haciendo nosotros, de ideas para Cuba, de la reconstrucción económica para Cuba, el exilio se va a convertir en lo que es, en la diáspora, y se va a convertir en lo que es la diáspora judía para Israel, que es su principal aliado. Estados Unidos va a ser uno de los países que más ayuda va a proveer para Cuba, que más finanzas le va a proveer a Cuba, porque va a tener unos cubanos americanos, los mismos que hoy en día luchan por mantener el embargo y por mantener Radio y Televisión Martí, van a estar luchando para que se invierta fondos del gobierno americano en Cuba, que le den los préstamos a Cuba para desarrollar toda la infraestructura, toda la industria cubana, para que todas las personas en Cuba tengan la habilidad de trabajar y ganarse un buen sueldo honestamente. Y creo que cuando nosotros terminemos nuestros estudios, vamos a ver una especie de plan Marshall que va a comenzar con la construcción de 1 millón de viviendas en Cuba, que en Cuba hay una deficiencia de más de 1 millón de viviendas, y en cuestión de 5 años el cubano promedio va a estar ganando cerca de $1,000 mensuales, así lo han escuchado. Esto no es fantasía, esto no es algo que uno se inventa, esto es cálculos de economistas expertos, que con un sistema de libre mercado, con un sistema de derecho y con una inyección de capital inicial por parte de la comunidad internacional, es decir, cuando ya Cuba sea un país que cumpla con todas estas normas, el cubano puede llegar a estar ganando $1,000 mensuales cada cubano, en promedio, ni siquiera lo máximo, sino en promedio. Y y muchos países, en muchos países así lo hacen, no solamente Europa y Estados Unidos. Y el cubano así lo hacía antes, cuando Cuba era un país libre. Ellos llaman capitalista, pero era un país libre, con sus defectos y sus problemas, pero existía la libertad empresarial de poder controlar tu futuro y hacer lo que quieras hacer. Así que, por eso, cuando ves esas caravanas de 40.000 personas, que por cierto, la Asamblea cooperó con nosotros, pero nosotros fuimos quien convocó a esa caravana por las ondas televisivas de América TV y junto con la Asamblea y junto con la Brigada y con todos los diferentes organizaciones del exilio, nos metimos 40.000 carros, no 40.000 personas, 40.000 carros, casi 100.000 personas. Y si usted hubiera, las personas que estuvieran ahí vieran cómo eran familias, con gente jóvenes, con todo, volviendo a lo que tú decías, porque verdaderamente esto se trata de una movimiento nacional, somos una sola nación, un solo pueblo, somos las mismas personas. Y lo que más queremos es poder ir a ayudar a Cuba, ir a reconstruir a Cuba, a darle al cubano la dignidad de poder ganarse un plato de comida sin tener que vender su dignidad en la calle, sin tener que andar pidiendo limosna, sino con el sudor de su frente, honestamente, y poder hacer sus sueños que sean realidad en Cuba sin tener que irse de la isla. Por eso es que nosotros apostamos, ese es el futuro que vemos, ese es el futuro que viene. Y lo único que está aguantándonos de llegar ahí son las personas que hoy en día conforman ese gobierno.
Marcel, acompáñeme a hacer esta breve pausa y regresamos contigo aquí en este programa Detrás de la Noticia para hablar sobre las implicaciones de un presidente electo Biden con las relaciones de Estados Unidos a Cuba y también lo que es esa política y ese apoyo internacional a los que luchan por la democracia en la isla. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Buenas a todos los cubanos, de adentro y de fuera del territorio nacional. Por aquí les habla Luis Manuel Otero Alcántara, artista contemporáneo, activista por los derechos humanos y por la libertad de Cuba y miembro del Movimiento San Isidro. Les deseo mucha felicidad para este fin de año y que el año que viene sea un año más en el camino de la libertad y que sea un año menos de dictadura y un año menos de régimen totalitario. Estamos conectados. Un beso. Cosas buenas para los cubanos, a ver, de adentro y de afuera.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en esta época tan especial del año, quiero agradecer su compañía y el cariño que me han dado para desearles de todo corazón feliz Navidad.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Regreso en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martí y Radio y Televisión Martí.com. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y con nosotros se encuentra el presidente y fundador de la Fundación Inspira América, Marcel Felipe, el abogado cubano-americano. Marcel, tocábamos el tema de lo que las implicaciones del voto cubano hacia las pasadas elecciones presidenciales. Y hay que destacar una cosa muy importante, y sé que te enorgulleces porque también tienes muchos amigos en lo que es la administración Trump, pero muchos amigos en lo que es en el Capitolio, en la Cámara Baja y la Cámara Alta. Y un récord total de 11 cubanos americanos estarán en función en la Cámara Alta y Cámara Baja de los Estados Unidos, en el Congreso y el Senado. Un apoyo grande para un líder como es Mario Díaz-Balart, un apoyo grande para el senador Marco Rubio, el senador Bob Menéndez, ¿no?, para lo que es la causa de Cuba.
Sí, definitivamente el poder cubanoamericano en los Estados Unidos está hoy más alto que nunca. No solamente tenemos 11 miembros del Congreso, con lo cual estamos hablando de tener un poco más del 2% del Congreso, siendo que somos menos de 0.5% de la población. En el Senado tenemos 3 senadores, o sea, 3% del Senado, siendo menos del 0.5% de la población. Tenemos una influencia más allá de lo que nuestros números dictaría en una democracia. Y es por el activismo que tiene el cubano americano con respecto a traer democracia a Cuba y, por extensión, a todos los lugares donde carecen de democracia y sufren de comunismo, como en China, en Corea del Norte. En todos esos lugares los cubanos americanos siempre están activos. Pero además, venimos de un periodo en el cual de los 3 senadores cubanos americanos, 2 fueron, los 2 republicanos, Ted Cruz y Marco Rubio, fueron entre los últimos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y son conocidos por su posición con respecto a Cuba y es intachable. Pero por el otro lado, el otro senador que tenemos es Bob Menéndez, que es demócrata, pero es un demócrata que es igual de fuerte en cuanto a la dictadura castrista, las mismas posiciones, y es alguien que dentro del Senado tiene el respeto tanto de los republicanos como los demócratas, porque es una persona que está verdaderamente, se ha ganado ese respeto porque se ha enfrentado a su propio partido cuando es necesario y ha ganado, y se ha enfrentado a los republicanos cuando es necesario y ha ganado, por lo cual es una de las grandes figuras del Senado. Es decir, no solamente tenemos 3 de los 100 senadores, sino tenemos 3 de los más influyentes del Senado en ambos partidos, y dos de ellos están en el comité que tiene más que ver con Cuba que el Comité de Relaciones Exteriores, tanto Marco Rubio como Bob Menéndez, y van convirtiéndose en los principales de esos comités. Así que verdaderamente tenemos todo ese apoyo en el Congreso, y creo que eso es un contrapeso a una administración Biden donde pudieran haber nuevos asesores de la época de Obama que quisieran regresarnos a esa fracasada política y que quisieran llevarlo por ese camino. Pero sí, definitivamente tenemos una buena representación en el Congreso para contrarrestar eso.
Dicen que cuando los ríos suenan, que se preparen. Que es que cuando en estos días el portal Bloomberg, que es muy conocido en lo que es el tema de finanzas, sacó un artículo con lo que ellos dicen que son personas dentro de la nueva administración del presidente electo Biden, en donde hay mucho, pero mucho conversaciones de cómo tocar el tema de Venezuela y el tema de Cuba, y que estos miembros le han confirmado a Bloomberg que ellos quieren tener negociaciones abiertas y conversaciones y diálogo con el régimen de Maduro, y que pudieran usar a Irán, Rusia, China y Cuba como mediadores en estas conversaciones. A la misma vez, se ha hablado de que miembros de la administración del presidente electo Biden, de esa administración que tomaría posesión, quieren revertir muchas de las órdenes ejecutivas que ha implementado la administración del presidente Trump. ¿Te preocupa escuchar estos comentarios? ¿Te preocupa leer estos artículos o escuchar a estas personas hablar sobre un diálogo con Venezuela, un diálogo con Cuba, un diálogo con Nicaragua?
Bueno, por supuesto que me preocupa, pero no me sorprende. O sea, todas estas elecciones, esa administración en ningún momento pues trató de acercarse al voto cubano, porque apostaba por el hecho de que el voto cubano no iba a estar con Trump por las razones que hablamos ahorita, de que los jóvenes no concuerdan, etcétera. Entonces, se fueron por ese lado y las personas que, por lo tanto, han conformado esa coalición son personas que, en los que yo diría que siempre le echan la culpa primero a Estados Unidos. Todo lo que hace mal, todo lo que la dictadura hace mal en Cuba es por culpa de Estados Unidos. Todo lo que la dictadura hace mal en Venezuela es por culpa de Estados Unidos. Y ese es el grupo de gente que va a tomar control del Departamento de Estado. Por lo cual, que claro que nos preocupa. Al mismo tiempo, hay un par de hay varios factores que dan un contrapeso a eso. Primero, hasta ahora, lo que hemos visto es que muchas de las personas que van a poner son personas que son diplomáticos de carrera, no necesariamente de la extrema izquierda ideológica. Es decir, sí fueron partícipes de la política de Obama hacia Cuba, pero no necesariamente han sido militantes de la ultraizquierda. Y esas personas también han dicho que van a seguir buscando proteger los derechos humanos en Cuba. Es decir, que existe una pequeña ventanita por donde se pudiera frenar un poco ese adelanto. Y esas pequeñas ventanitas, entonces hay que explotarlas. Y esas pequeñas ventanitas que hay que explotar, ¿por dónde vienen? Bueno, primero que todo, por supuesto, vienen por la derrota electoral que sufrieron en la Florida. Y que desde el punto de vista electoral, si el presidente Biden quisiera ser reelecto como presidente Biden, debería de tratar de ganar la Florida, y para hacer eso, pues debería de aprender esta lección y cambiar ese rumbo, y después todos los demás, los peones siempre caen en su lugar si el presidente toma esa determinación. Pero además de eso, existen otras cosas, y es que las dictaduras de Cuba y de Venezuela son tan torpes y se han vuelto tan torpes últimamente, que son capaces de tomar una oportunidad como la que se les pudiera presentar y arruinarlas. Y te lo digo porque lo que hemos estado viendo es que últimamente, sea quien sea que está verdaderamente mandando en los servicios de inteligencia castrista, está metiendo la pata, pero hasta el final, pero metiéndola, está fuera de control y no lo están haciendo inteligentemente. Empecemos, por ejemplo, por el caso de los ataques a los diplomáticos en La Habana. Atacar directamente a diplomáticos americanos o permitir que otra potencia extranjera lo haga es un error, y cada vez que va saliendo más evidencia de que el gobierno cubano, como han dicho hasta ahora, no se descarta que supiera o que estuviera directamente involucrado, eso va a salir un poquito más de información, y eso pudiera arruinar toda esta perspectiva de tratar de llegar a un arreglo, porque si bien existían estas partes, esta gente dentro del ámbito de Biden, pues también tienen que representar los intereses de Estados Unidos. Y ahora lo ves también con otras cosas que están haciendo. Esta semana, por ejemplo, acá en Miami, personas que dicen ser, se autotitulan representantes del gobierno cubano, están amenazando a líderes del exilio cubano, dándole amenazas de muerte por sus comentarios con referente a San Isidro. Eso, desde el punto de vista de un trabajo de inteligencia, es una gran metida de pata, porque lo único que estás haciendo es creando más razones para que una administración que está dispuesta tal vez a sentarse diga: no, con esta gente no nos podemos sentar. Y están metiendo la pata en grande, y no sería la primera vez. Ellos, es su naturaleza. Entonces, aunque traten de evitarlo, que traten de quedarse sentaditos y bonitos, no son capaces de hacerlo. Son los malos de la película, es su naturaleza.
Así, Marcel, que quería tocar disculpa por la interrupción, pero quería tocar el tema ese. ¿Piensas, tú sabes, que se le ha ido fuera del control a lo que es al régimen referente a esa unidad que ellos siempre han tenido, de una sola voz, un solo mensaje? Porque lo que sí se ha visto es que recientemente, después del movimiento San Isidro, primero que iban a tener un diálogo, después de que esos cientos de jóvenes y artistas se sentaron frente de las escalinatas del Ministerio de Cultura. Después salen, dicen que no van a tener un diálogo, que aquí no hay conversaciones. Regresan al que la revolución y el castrismo y el socialismo es primero, siempre y después de eso, en el órgano oficial del régimen, que es el periódico El Granma, salieron con amenazas, cosa que ellos normalmente no hacían en público. Y después, como bien dijiste, sale una persona que es conocida aquí, un ex llamado periodista por muchos años, que se ha convertido en portavoz del régimen de Cuba aquí, que es Edmundo García, a amenazar con muerte a personas como Orlando Gutiérrez Bornal. Cuba sabe muy claramente que una amenaza de muerte aquí en los Estados Unidos, esto no ocurre. Aquí se hace eso y aquí se enfrentan lo que es la ley y la orden, ¿no? Y que se le ha ido un poco fuera de control en lo que es ese mensaje que ellos normalmente estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Y la manera de actuar.
Definitivamente. O sea, las personas que están a cargo de los servicios de inteligencia no tienen el profesionalismo de las habilidades de los que estaban antes. Eso queda bien claro, porque los que estaban antes eran mucho más capaces de hacer las cosas y cubrir sus huellas o que fuera consistente con la política del gobierno. Y ahora sí parece una serie de inconsistencias que refleja de cierta forma, pareciera reflejar los diferentes segmentos de lo que hoy en día conforman el oficialismo. Tú tienes los octogenarios que siguen recalcitrantes y con sus posiciones pseudo-ideológicas, que básicamente toman una posición intransigente. Tienes a otros que tratan de ser pragmáticos, pero por falta de convicción y por falta tal vez de la misma malicia de los viejos y por falta de a veces de pantalones y de inteligencia, pues como un caso de Miguel Díaz-Canel, pues no tienen, están como en agua tibia, hacen una cosa, después hacen otra, que es un para atrás y para adelante. Y luego tienes los tenebrosos como Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que básicamente le importa tres pepinos la revolución, el socialismo, lo que le interesa es ganar su dinero y estas cosas son una distracción. Y cada día es un segmento diferente el que ves, una cara diferente de esas tres las que ves representadas, así que sería interesante esperar a ver cuál es la que cae, ¿no? Pero por ahí van los tiros.
Marcel, a la misma vez el único que ha llevado ese nombre de presidente en Cuba, que obviamente se sabe muy bien, y no solamente yo, sino todo lo que cubrimos el tema del régimen, o todos los analistas, todo el mundo puede decir que es un sucesor a dedo, uno, y dos, que muchos han siempre dicho que esa posición no tiene ningún tipo de poder. Y mira lo que le ha pasado a otros como Carlos Laje, Alarcón, Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque, para nombrar. Pero en todo eso también se habla de que pudiera haber una reunión de la Asamblea del Poder Popular a principios del próximo año, en donde ya el nombre de un Castro no esté a cargo de encargado del partido o de la Asamblea. Ya automáticamente eso pone las cosas en donde, como hablas de las fracciones de la vieja guardia, las fracciones del grupo de López Calleja y las fracciones de esos que saben que si cometen ciertas cosas, eso pudieran costar, porque lo que han pasado normalmente en las caídas de las revoluciones dictatoriales es que siempre al final los que pagan son los últimos que hicieron las cosas, ¿no?
Sí, correcto. Y tú hablas del año que viene, hay que ver si el régimen llega el año que viene. O sea, yo creo que está en esos términos, en este momento, verdaderamente. Y depende, por supuesto, que suceda en gran parte, que suceda con la administración Biden, que yo digo, sí es de preocupar para los que queremos libertad para Cuba, pero no es de darlo por sentado que las cosas van a suceder como el régimen quiere que suceda. Y si no suceden como el régimen quiere que suceda, con que simple y sencillamente aplacen cualquier tipo de movida, ya es suficiente, porque el régimen está desesperado, necesita alivio inmediato. El régimen no tiene un año para esperar. O sea, si el alivio viene dentro de un año, es muy tarde para el régimen. Si viene antes, pues puede salvarse y durar hasta la próxima. Pero definitivamente sí, vamos a estar viendo. Yo no diría que la posición de Díaz-Canel no tiene nada de poder, pero es parecido a cuando el dueño de un negocio deja a un administrador encargado, un administrador de turno encargado. Al fin y al cabo sabe que no es el dueño y que no puede tomar ciertas decisiones si no es con el dueño. Y eso lo vimos claramente cuando la primera vez que salió Díaz-Canel de Cuba, que la primera vez que llegó aquí a Nueva York, que no se habló mucho, pero atrás estaba Rodrigo López Calleja, estaba ahí como de chaperón, viendo que el muchacho se porte bien, el empleado se porte bien, que el empleado no robe, que no haga ningún tipo de arreglo con los americanos. Y ahí está vigilando los intereses de la familia, porque básicamente es una mafia familiar y la riña no son solamente por generaciones, sino también por partes de la familia Castro y en fin, es una cosa verdaderamente repugnante y asquerosa, porque te pones a ver hasta los rumores que habían de las rencillas entre la familia de Fidel y Raúl, que porque Elizabeth Rodríguez López Calleja le había regalado a su hijo un yate de no sé cuántos pies, de 50 y tantos pies. Señores, es un sistema de mercado libre, capitalista. Cualquiera que tenga una empresa que triunfe puede tener un yate. Eso no es nada del otro mundo. En Cuba tienen que formar todos esos líos y todas esas tracamañas. Cualquier cubano en la Cuba del futuro, en la Cuba que vamos a construir juntos, con el exilio cubano y los cubanos de la isla, cualquier empresario que tenga éxito en su negocio va a poder tener su yate. Oye, como lo tenía mi abuelo, que llegó de España con nada a Cuba y a mediados de un poquito antes de los años 30, y hizo sus empresas y tenía su yate y tenía su pequeño negocio. No era un hombre súper rico, pero tenía su pequeño negocio, tenía su bote. Eso es normal. Donde único no es normal eso en el mundo es en Cuba. Es el único país en el mundo donde eso no es normal. Bueno, y los países más pobres del mundo, ¿no? Como algunos en África, tal vez, y Haití, pero incluso hasta en Haití hay personas que triunfan. No es la mayoría como lo es en muchos países de América Latina. Pero es normal. Yo voy a América Latina, voy a Colombia, por ejemplo, y tú ves una gran cantidad de tiendas, y esas tiendas no viven de la gente rica, viven de la clase media, del pueblo normal. Tiendas bonitas, de lujo, con ropa, con zapatos, lugares donde te venden los coches nuevos del año. Eso no es para 3 o 4 ricos, eso es para la inmensa mayoría de los colombianos. Es lo normal, y eso es lo que vamos a llevar a Cuba, y es increíble y es desafortunado que en Cuba eso sea un delito y que sea limitado a los generales y que se peleen por ese tipo de cosas. Es triste, francamente es triste ver eso.
A la misma vez, Marcel, y hablas de los viajes que has hecho a diferentes partes del mundo. Ese apoyo internacional sigue en estos momentos para los que luchan por la libertad y democracia dentro de la isla.
Totalmente, y lo vemos muy de cerca, sobre todo de los países que sufrieron el comunismo. La República Checa es uno de los patrocinadores precisamente del proyecto que tenemos nosotros en Florida International, en la Universidad Internacional de Florida, el proyecto Ideas para Cuba, para la reconstrucción económica de Cuba. Es patrocinado por la Cancillería, que por cierto, el canciller no es alguien de derecha, es un socialdemócrata, es un socialista demócrata de la Unión Europea, del Partido Socialista de la Unión Europea. Pero ellos se dan cuenta que uno puede ser izquierda o derecha dentro del contexto democrático. Lo que no puede ser es comunista, porque eso es ser una persona que va en contra de la lógica, en contra de la realidad, en contra de la humanidad, de la esencia de lo que es ser humano. O sea, lo que nos diferencia a nosotros, vamos a estar claros, de un animal, es la capacidad de razonar y pensar de una forma avanzada, de tener y formar tus propias conclusiones y opiniones. Un gobierno comunista, totalitario, dictatorial, lo que hace es prohibirte ejercer eso que te hace diferente a un animal, con lo cual lo que está haciendo es llevándote al nivel de un animal. O sea, va en contra de la humanidad, de la esencia de ser un ser humano. Y es por eso que todos esos regímenes siempre fracasan en cualquier parte del mundo en que se implementan, en cualquier idioma, por mucho que maten a la gente, fracasan porque va en contra de la naturaleza del ser humano.
Marcel Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí Detrás la Noticia. Como siempre, le deseamos a ti, a su familia, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, para ti y para todos.
Muchísimas gracias. Saludos a todos los cubanos y lo mismo para todos.
Amigos, así concluimos esta edición de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Les informó por ahora Tomás Regalado, ya que Cari Roque ha tenido el día libre. A todos, muy buenas tardes. Les desea de nuevo Tomás Regalado. Continúen con Radio y Televisión Martí.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los reyes magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiendo.